pues nosotros seguimos adelante y lo hacemos ahora con nuestro espacio de cada jueves, Tic Tac Datos. Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, no nos olvidamos de nuestros oyentes, fósforos y tic-tacers.
Efectivamente, que hay alguno que está esperando a ver si se nos pasa. No se nos pasa, siempre nos acordamos de ellos. Javier, hoy tenemos que hablar de una cuestión de la que yo creo que ya hemos hablado más de una ocasión, pero bueno, vale la pena recordarlo. Porque es verdad que muchas veces, y sobre todo cuando van a tratar datos personales nuestros, necesitan que firmemos una autorización y que cedamos algunos datos. Pero, ojo, hay que tener en cuenta cuáles son los datos que necesitan o que cedemos. Por eso, por ejemplo, hoy vamos a hablar de una clínica dental que ha sido sancionada por excederse, ¿no?
Efectivamente. O sea, hace unas semanas ya hablábamos de un informe de la agencia en el cual nos indicaba que el pedir el DNI se iba a acabar. Ya está bien eso de tener que dar copia del DNI por delante, por detrás, para recibir un paquete, para ejercitar un derecho de acceso. Y en este caso tenemos pues una clínica dental en la cual hubo una persona que había un tratamiento que finalmente no se realizó y solicitó la devolución de los fondos que había abonado por adelantado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde la clínica le exigieron que tenía que aportar copia del DNI para poder devolverle los fondos cuando esta persona ya les había dicho: aquí tienen mi número de cuenta para poder hacerme una transferencia, también puedo venir y recoger el dinero en metálico. Y desde la clínica dental, pues no, le exigían el DNI, con lo cual se puso en contacto con su delegado de protección de datos, una figura también recomendable de manera voluntaria en la gran mayoría de organizaciones, porque un delegado de protección de datos es la persona encargada de asesorar, de formar, de concienciar, de interactuar junto con la agencia cuando hay alguna reclamación. Y en este caso, pues directamente la clínica no dio traslado a la solicitud del cliente a su delegado de protección de datos. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué hizo la agencia? Pues al final, como argumentaba la clínica dental que el tratamiento del DNI era necesario, pues la agencia consideró que era un dato excesivo, que para la finalidad en la cual se estaba pidiendo, estaba incumpliendo el artículo 5.1c, pues los datos no eran ni adecuados, ni pertinentes, ni limitados a la relación que establecía. Por este hecho, sancionó a la clínica dental con 20.000 euros.
Sí, que se dice pronto.
Sin embargo, además, le ha puesto otra sanción por no haber dado traslado al delegado de protección de datos, por lo cual lo que interpreta es que, así como ellos alegaban que había sido un descuido sin intencionalidad, la agencia lo que dice: no, oiga, usted cuando recibe un requerimiento lo que tiene que hacer es responder al cliente y además informar a su delegado de protección de datos. ¿Qué nos dice el artículo 38? Que el responsable y el encargado garantizarán que el delegado de protección de datos participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales. Por tanto, si no damos traslado, difícilmente va a poder actuar el delegado de protección de datos. Pues por esta han hecho, la sanción también es de 10.000 euros. Por tanto, algo en teoría tan inofensivo como el poner dificultades a la hora de devolver un tratamiento, se le vuelve en contra y le supone una sanción de 30.000 euros. Recuerda que muchas veces, y yo siempre en todas las formaciones en protección de datos digo lo mismo: la protección de datos es lo mismo que cliente cabreado, trabajador cabreado, proveedor que nos busca las cosquillas. Poner una denuncia en protección de datos es muy fácil, incumplir es muy sencillo. De ahí la importancia que tenemos los consultores y delegados de protección de datos en formar, en asesorar y sobre todo en poder demostrar la responsabilidad proactiva.
Efectivamente. Bueno, pues eso es lo que ya lo saben. Tengan en cuenta estas cosas y sobre todo, pues mucho cuidado con lo que hacemos y con los datos que pedimos. Hay otra cuestión que apuntábamos la semana pasada, Javier, pero a mí me gustaría que nos explicaras con más detalle, que es la que tiene que ver con el canal de denuncia.
Pues sí, la verdad que el tema de los canales de denuncias, a fin de cuentas, son unas herramientas de autocontrol en las organizaciones para poder denunciar hechos delictivos o malas prácticas dentro de las organizaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué me he encontrado yo muchas veces hablando el otro día con un director financiero? Yo ya tengo el plan de denuncias interno por el plan de igualdad. Y si alguien me quiere poner una denuncia, que se vaya a los juzgados. Y a ver, no se trata de esto. Tenemos una ley, la Ley 2/2023, que lo que pretende es garantizar el anonimato de los denunciantes, que un denunciante es cualquier persona que pueda interactuar con la organización, es decir, desde un empleado, un ex empleado, un autónomo, un becario, un solicitante de empleo, cualquier persona que considere que se está cometiendo algún delito o alguna infracción de contratación pública de servicios y productos en mercados financieros, de seguridad de transporte, seguridad de alimentos, seguridad de animales, es decir, cualquier normativa que esté obligada a una empresa, todas aquellas empresas de más de 50 empleados, a partir del 1 de diciembre están obligados a tener ese canal de denuncias externo. Por eso últimamente estamos teniendo mucho trabajo, gracias a Dios, ayudando a las empresas de la comarca a implantar estos canales de una manera fácil, sencilla y sobre todo económica. Es lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre? No, Javier, yo ya tengo un formulario en la web que pueden rellenar.
No.
Ya. Sin embargo, no me vas a dar garantías de anonimato, porque voy a tener que ponerte el nombre, voy a tener que poner el teléfono, si quiero que poder hacer un seguimiento. Ya, es que tú tienes un email para poder contactar conmigo. Correcto. Sin embargo, un email no deja de ser un dato de carácter personal,
claro,
identificable, porque yo perfectamente puedo identificar que a carmenberzos@gmail te corresponde a ti. Por tanto, no voy a garantizar esos requisitos de anonimato. Sin embargo, con la solución que hemos encontrado y que estamos prescribiendo, cuando una persona realiza una denuncia, automáticamente puede indicar si quiere que sea anónima o que sea nominativa, y el programa lo que va a hacer es reportar un ticket de gestión para poder hacer seguimiento.
Luego sí, ya que yo he dejado de ser Carmen Berzosa para convertirme en el 327, por ejemplo.
Efectivamente, y con ese código y con una contraseña vas a poder acceder y hacer seguimiento de tu denuncia. ¿Por qué? Porque hay una serie de obligaciones. Tenemos un plazo máximo de 7 días hábiles para responder a esa denuncia. Tenemos un plazo de 3 meses para resolverla. Por tanto, necesitan todas las organizaciones tener ese procedimiento, ese protocolo declarado y estandarizado. Hay muchas organizaciones en la comarca que ya lo tienen en su página web. Se puede encontrar como canal ético, como canal de denuncias, como compliance. Sin embargo, ¿qué nos ocurre? Cada vez hay más empresas de 50, 55 trabajadores que están obligados y lo han ido dejando. ¿Por qué? Porque consideran que nadie les va a poder poner una denuncia. Y es lo normal. Sin embargo, la norma está ahí. Y luego tenemos aquellas empresas que están obligados por la ley de blanqueo de capitales o por cumplimientos de planes de igualdad. Necesitan un canal, aparte del interno, y tienes que garantizar el canal externo. Entonces, es importante que aquellos gerentes...
Pero a mí me parece que esto es lo suficientemente importante y complicado como para que no se confíen y no digan, no, yo lo implanto, no, yo lo hago, no, yo... Y que recurran a un experto, Javier, porque ahí nos la podemos estar jugando.
Eso siempre lo hemos dicho. Y porque nosotros es el core, las empresas, su actividad es producir y vender sus servicios, y nosotros es asesorarles en estas materias.
Sí, asesorar... que ellos no tengan que estar pendientes de estas cosas, que puedan dedicarse a lo suyo.
Efectivamente, porque además una de las obligaciones es que el delegado de protección de datos tiene que tratar y garantizar que se cumple la confidencialidad en toda la gestión, en todo el análisis de la denuncia, la resolución. Entonces, ahí es donde estamos nosotros nombrándonos como delegados de protección de datos ante la agencia y luego lo más importante, ofreciéndoles a nuestros clientes el servicio de seguimiento anual. ¿Para qué? Pues para que cuando entra una denuncia automáticamente descolgar el teléfono, oye, que tenemos esto, hay que solucionarlo. Que no vamos a ser quien lo resolvamos, porque habrán denuncias que serán del ámbito laboral, otras serán del ámbito financiero, otras serán del ámbito fiscal o de planes de en el tema de seguridad medioambiental, solo que hay que crear un comité que lo analice y que lo resuelva. Uh-huh. Y si son denuncias falsas, pues habrá que también tomar medidas. Es decir, ahora por tener un canal de denuncias todas las empresas,
sí, no
sirve que empecemos a denunciar alegremente, porque contra las denuncias falsas también se puede actuar.
Efectivamente. Así es que, bueno, yo creo que es importante tener ese canal de denuncia. Te sirve de test para conocer también cuál es la salud de tu empresa, de tu negocio, de tu equipo de trabajo, pero hay que hacerlo con las garantías que corresponden. Así es que lo mejor, un experto. ¿Dónde te encontramos, Javier Nogueroles?
Ahí estamos, en redes sociales, en Quick LOPD, y como siempre digo, en Onda Naranja Cope tienen el consentimiento para facilitar nuestros datos alegremente.
Muy bien, así me gusta, para que luego no digan, es que no, pídemelo que yo te daré el contacto de Javier Nogueroles y su equipo. Javier Nogueroles, muchas gracias. Hasta el jueves que viene.